Señoras y señores, queridos amigos, quienes sigan con cierta asiduidad nuestra programación de conferencias habrán observado con cuánta facilidad recaemos en el estudio de nuestro siglo XIX. La revolución liberal, los regímenes políticos, en especial el estudio de las constituciones, la época de la restauración, Galdós, Clarín, etc. Son temas ya tratados en estos cursos. Y esto porque creemos que hay que conocer muy bien nuestro siglo XIX, nuestra pasada centuria, para evitar la discontinuidad cultural española en la Edad Moderna. Y no he hecho sino citarles otra vez el título de un cursillo universitario nuestro, cursillo inolvidable del inolvidable don Vicente Llorens, el autor de Liberales y Románticos, a quien tuvimos el honor de editar y su muerte lo convirtió dolorosamente en póstumo un excelente libro sobre el romanticismo español. En contra de lo que es habitual en estos cursos, serán cuatro los profesores que participarán en el mismo, dos historiadores de la literatura, don Joaquín Marco y don José Luis Varela, quienes se ocuparán de la poesía y de la prosa romántica en la semana próxima, un hombre de teatro como Francisco Nieva, quien se ocupará del teatro romántico el jueves próximo, pasado mañana, y un historiador, don Carlos Seco Serrano, quien hoy inaugura el ciclo con un panorama histórico de esta época. Cualquiera de ellos hubiera podido desarrollarlo a la perfección, pero así serán cuatro los enfoques y el resultado global puede verse quizá enriquecido. Decía don Vicente Llorens, en el libro que antes les citaba, que el conocimiento de la historia de España era indispensable al tratar el periodo romántico. Si ya antes el escritor había participado en la vida pública, con el triunfo de las ideas liberales lo veremos ocupar puestos relevantes de la vida pública española. Martínez de la Rosa, jefe de gobierno, ministros como el duque de Rivas o Alcalá Galiano, Larra, diputado, Espronceda, igualmente diputado, etcétera, etcétera. Pero no es solo la intervención personal de los escritores románticos en la política española lo que nos interesa. Lo que nos interesa quizá más en este momento es la huella que esto dejó en su obra literaria. Don Carlos Seco Serrano une felizmente un conocimiento envidiable de ambos mundos, el histórico, el político y el literario de esta época, y así hemos creído que era la persona ideal para inaugurar el ciclo y para adentrarnos en este tiempo. Don Carlos Seco nació en Toledo en 1923, es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Madrid, licenciatura y doctorado, ambos con premio extraordinario, catedrático por oposición de Historia General de España en la Facultad de Filosofía de Barcelona y actualmente catedrático de Historia Contemporánea de España en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Es académico de número de la Real Academia de la Historia, de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, profesor de la Escuela Diplomática, es director de Índice Histórico Español, etcétera, etcétera. Entre sus innumerables publicaciones les puedo citar Introducción a la Historia de España, el libro en el que todos hemos aprendido, hecho en colaboración con los profesores Ubieto, Regla y Jover, 11 o 12 ediciones hasta este momento. La época contemporánea, el tomo sexto de la Historia de España del Instituto Gallag de Barcelona, también ya por la quinta edición, esta última en dos volúmenes. Alfonso XIII y la crisis de la restauración, tríptico carlista, sociedad, literatura y política en la España del siglo XIX, etc. En cuanto a los estudios literarios sobre este momento, entre las nueve o diez grandes introducciones a las ediciones críticas de la Biblioteca de Autores Españoles, anoto las introducciones a Mariano José de Larra, la crisis española del siglo XIX en la obra de Larra, Martínez de la Rosa, el equilibrio de la crisis, como introducción a la obra de Martínez de la Rosa, Mesoneros Romanos, el escritor y su medio social. Al darle las gracias al profesor Serrano por su participación en nuestras actividades culturales, quiero también dárselas a ustedes por su asistencia a las mismas. Muchas gracias. Gracias.
Señoras, señores, yo tendría que empezar por pedirles a ustedes perdón, porque esta conferencia
da lucimiento seguramente porque es una conferencia sobre un texto escrito. Lo he hecho así porque abarcaba demasiado espacio en el tiempo y temía extenderme demasiado si no me sujetaba a lo escrito. Y porque además tenía que citar con frecuencia textos literarios, de modo que, en fin, ustedes me sabrán perdonar. Libertad en literatura, como en las artes, como en la industria, como en el comercio, como en la conciencia, proclamaba Larra en 1833, resumiendo la divisa de una generación, la suya, en el momento en que parecía iniciarse en España la descongelación definitiva del régimen absoluto. Y añadía, en política el hombre no ve más que intereses y derechos, es decir, verdades. En literatura no puede buscar, por consiguiente, más que verdades. De una vez fundía así nuestro escritor revolución política, revolución moral y revolución literaria. Frente a la norma y el equilibrio racionalista de un mundo neoclásico, frente al orden político del antiguo régimen, una exigencia que resume todas las aspiraciones, libertad. Libertad entendida como cauce de contenidos auténticos. La nueva literatura, pensaba Larra, debía ser expresión de la nueva sociedad que había de estructurarse en el futuro inmediato. Una sociedad toda de verdad, sin más reglas que esa verdad misma, sin más maestro que la naturaleza, joven, en fin, como la España que constituimos. Una España joven, una sociedad nueva en un régimen de libertad. He aquí la gran ilusión, el generoso anhelo de la brillante constelación intelectual de 1833. A través de este texto se hace evidente, entre otras cosas, la conciencia de una fecha como punto de arranque. En 1832, un año antes de la desaparición física de Fernando VII, la generosa amnistía arrancada al viejo rey por su cuarta esposa, María Cristina de Nápoles, ha abierto las puertas de la patria a los emigrados de 1823. Desde una Europa estremecida por los últimos ramalazos de la Revolución de 1830, esta espuma cultural y política, afincada en Francia e Inglaterra durante los negros años de la reacción, regresa a España trayendo nuevos aires literarios, nuevas perspectivas estéticas y políticas al país que había permanecido como fosilizado durante una década en la que el único contrapunto renovador, a través de una crítica sutilísima, filtrada en sus artículos de El pobrecito hablador, había sido el propio Larra. Punto de arranque, pues, para un notable capítulo de nuestra historia literaria, que se enmarca en todo un ciclo político planteado a comienzos de siglo. Trazar la panorámica histórica del romanticismo es fijar los hitos del movimiento liberal en que se encuadra. Porque la gran revolución europea y española, desplegada en la primera mitad del siglo XIX, tiene larga andadura. Propiamente puede decirse con exactitud que la historia de Occidente, desde la década final del siglo XVIII hasta nuestro tiempo, se resume en dos grandes capítulos. El que abarca la revolución liberal, el que abarca la revolución socialista. Esto es, en el primer caso, la movilización del tercer estamento, llamado burgués por antonomasia, para trocar en su beneficio las estructuras del poder y descongelar el régimen de propiedad inmovilizado por el sistema de vinculaciones en que se apoyan las bases de la sociedad estamental. Y en el segundo, la movilización del llamado cuarto Estado, el amplísimo sector humano integrado por el obrerismo industrial y campesino, el proletariado, en la reivindicación de una igualdad efectiva y no teórica de derechos y libertades por encima de un clasismo tan discriminador o más que el viejo estamentalismo del antiguo régimen. Dos ciclos revolucionarios que en su contexto cultural hay que situar respectivamente en el movimiento romántico, siempre que no lo confundamos con movimiento burgués, y en el despuntar del positivismo, siempre que no lo confundamos con movimiento obrero. Estimo yo muy útil y expresiva la terminología que, para encuadrar en el espacio y en el tiempo el primer ciclo revolucionario que acabo de mencionar, y que es el que aquí nos interesa, pusieron en circulación no hace muchos años los profesores Godeschot y Palmer. Me refiero a la expresión «revolución atlántica», expresión luego discutida y rechazada partiendo de supuestos a los que en realidad no respondía la intencionalidad de los profesores mencionados. Y sin embargo, hay una verdad innegable en ella. Cuando hablamos de revolución atlántica, nos referimos a una profunda conmoción ideológica, social, política, que en sucesivos momentos va desplegándose a un lado y otro del Atlántico durante más de medio siglo. Su primera formulación, en efecto, se produce en torno a la fundación de los Estados Unidos, esto es, a la pugna de los colonos de Nueva Inglaterra contra la vieja metrópoli británica. La exaltación de una libertad inherente al individuo y que se consagra en una tabla de derechos y en un código constitucional que los regula y garantiza, brindando simultáneamente a las viejas monarquías europeas la imagen de un supuesto hombre primitivo, el colono americano, según los esquemas ideales de Montesquieu y de Rousseau, al margen del peso muerto de las tradiciones consagradas en el viejo mundo, será punto de referencia decisivo en los orígenes de la gran revolución surgida en Francia y estimulada de otra parte por la crisis financiera que en el Estado borbónico ha suscitado la costosa ayuda volcada a favor de los Estados Unidos, y a partir de la Revolución Francesa, la guerra girondina y luego las campañas napoleónicas irán extendiendo las semillas del nuevo régimen, sus dogmas, sus ideales, sus utopías, sobre Europa y América, con una curiosa consecuencia. Allí donde los pueblos alcanzados por la propaganda revolucionaria que los soldados del directorio, del consulado y del imperio llevan en sus mochilas, despiertan a un nuevo horizonte, la libertad política, la libertad nacional, ese despertar se traduce en rechazo de la realidad despótica que supone el imperialismo francés apoyado en las armas. Será el caso de la nueva Alemania o el de la Italia en que afloran ahora las raíces enlazadas de libertad y unidad nacional. Será también el caso de España, de la España de 1808. Y el proceso revolucionario español prenderá muy pronto de nuevo al otro lado del Atlántico en el proceso emancipador de los viejos virreinatos. El soplo heroico de una libertad irrenunciable, perseguida en un impulso brillante, universalista, arrastra las semillas del más genuino idealismo romántico. Y el despertar de una conciencia nacional lleva al redescubrimiento de las viejas raíces del medioevo, la otra vertiente del romanticismo literario. Aún antes de que las formas externas del romanticismo se insinúen en nuestra literatura, y ello será fenómeno muy tardío en relación con Europa, el hondo sentimiento idealizado de la libertad nacional y de la libertad política en que el movimiento romántico haya su cauce, se han expresado en nuestro país todavía en moldes neoclásicos. La Oda de Quintana, dedicada a la llamada Revolución de Marzo, esto es, al motín de Aranjuez, preludio de la gran conmoción de mayo, se abre con un trémolo beethoveniano. ¿Qué era, decidme, la nación que un día poblara inmensa gente? La de Nicasio Gallego, exaltación significativa no de la fecha heroica del 2 de mayo, sino de la trágica represión subsiguiente, reúne todos los caracteres de la formulación romántica. Noche, lóbrega noche, inmenso asilo del miserable que en silencio gime. El ímpetu totalizador de amplia entraña popular y vital en que alumbra el romanticismo tiene su expresión también en el arte. La genialidad de Goya plasma, rompiendo moldes ortodoxos, la novedad de una guerra popular en sus cuadros memorables, la carga de los mamelucos, los fusilamientos de la Moncloa. Cuadros en los que la exaltación individualizada de un héroe desaparece y el protagonista heroico es el pueblo en masa, el pueblo anónimo. Nada más contrapuesto a esta visión heroica que la de los grandes cuadros de batallas concebidos por los pintores áulicos de Napoleón como un homenaje al Gran Corso, y entre ellos, sobre todo, el que simboliza su triunfo sobre la Segunda Coalición en la figura solitaria de Napoleón recortada sobre el fondo grandioso de los Alpes, montando un caballo que parece arrancado de los frisos de Fidias. El alzamiento de 1808 había respondido a un impulso unánime frente a las minorías que aceptaron los cambios de Bayona. En la oposición al invasor coincidieron las masas apegadas a una tradición y una lealtad inconmovibles y los nuevos núcleos políticos e intelectuales dispuestos a aprovechar la coyuntura creada por la guerra y por el cautiverio de la familia real para operar una ruptura institucional y social según las pautas de la Gran Revolución. De aquí que resulte tan exacto el título escogido por el conde de Toreno para su obra clásica, Historia de la Guerra y Revolución de España. Aún antes de que se iniciase en el microcosmos de Cádiz el proceso constituyente que cristalizaría en el famoso Código Político de 1812, la ruptura revolucionaria se había producido en dos tiempos. En primer término, con la polarización del alzamiento o de los alzamientos populares en las llamadas juntas provinciales, las juntas que se afirmaban en el rechazo al invasor, pero también en la desconfianza respecto a las instituciones del antiguo régimen, la España oficial, la España legal de 1808, desde la Junta de Regencia y el Consejo de Castilla, a las audiencias, a las capitanías generales, a los organismos administrativos locales, que en el primer momento de desconcierto creado por el secuestro de la corona y por las forzadas abdicaciones de Bayona, aceptaron el nuevo orden de cosas o, cuando menos, se mostraron dubitativos a la hora de decidirse. Las juntas simbolizaron la comunión del ímpetu popular con el frente ideológico renovador de las nuevas generaciones ilustradas, porque si esas juntas no se integraron exactamente con miembros de extracción popular, siendo el pueblo quien las había elevado sobre el pavés, también es verdad que los elementos, una selección cultural y social, que de hecho las constituyeron, aparecían animados por una voluntad de cambio, de impulso rupturista, auténticamente revolucionario. Está de más añadir que en el momento histórico que las vio nacer, esa noción revolucionaria no se abrigaba en los niveles más inferiores de la sociedad, aunque ellos fueran protagonistas inconscientes de auténticos hechos revolucionarios, sino en el entramado social, intelectual y mesocrático que afluyó a las juntas. Cuando los azares de la guerra, el primer repliegue francés, tras la famosa batalla de Bailén, el Valmy español, permitió poner en pie un gobierno capaz de encauzar y controlar lo que hasta entonces había sido esfuerzo aislado y disperso, la Junta Central, emanada de las juntas provinciales, heredó de ellas esa voluntad de abrir nuevos caminos, esa posición de divorcio o de enfrentamiento con el antiguo edificio institucional. Salvo el símbolo en que se contemplaba a un mismo tiempo la unidad nacional y el ultraje padecido por todos, esto es, el rey cautivo. Pero simultáneamente, el nuevo organismo, la Junta Central, implicó un primer desglose de la comunión pueblo y juntas provinciales a que antes me referí. De la Junta Central surgiría el designio de una convocatoria de Cortes, llevado a puerto tras el repliegue de Sevilla a Cádiz, en la pleamar de la segunda invasión francesa por la primera regencia. Reducida a los límites estrictos de Cádiz, como en un microcosmos, según decía antes, que afirmaba la voluntad de pervivencia del país sojuzgado por Bonaparte, la Revolución Española se plasmaría políticamente en la famosa Constitución de 1812, que yo no vacilaría en definir como la expresión política de un romanticismo avant la lettre, y que habría de alzarse en breve, encarnando un ideal de libertad, en el horizonte europeo, apenas producido el hundimiento del Imperio Napoleónico. La Constitución de 1812 es probablemente la última creación política española capaz de estimular y de polarizar un movimiento ideológico más allá de las propias fronteras. Aparte de consagrar derechos y libertades esenciales, y entre ellos, por supuesto, la de expresión, venía a desplazar la soberanía real a manos del pueblo y a fijar la separación clásica de poderes. Pero el proceso revolucionario no se limitaba a estas formulaciones políticas. Bajo la epidermis de la revolución política, fructificaría en la legislación paralela desplegada primero en Cádiz y luego en Madrid, una reforma estructural que respondía al triple eslogan revolucionario: libertad, igualdad, propiedad. Libertad de cada ciudadano según los principios fijados por el texto constitucional. Libertad de prensa, lo que conllevaba implícitamente el hundimiento del Tribunal de la Inquisición, verdadero símbolo como la Bastilla francesa del antiguo régimen. Pero también libertad en el campo de las relaciones económicas, lo que apuntaba a la destrucción del régimen gremial. Y en el ejercicio de las profesiones, incluso aquellas, como la de las armas, vinculadas estrechamente al estamento nobiliario. Igualdad jurídica, con exclusión de fueros privilegiados. Supresión del tradicional sistema de señoríos. Igualdad fiscal, apuntando a un régimen tributario racional y socialmente justo. Finalmente, y aunque con timidez, en cuanto al régimen de propiedad, la legislación liberal esbozaba la primera ofensiva contra las vinculaciones, en lo que afectaba a bienes concejiles, comunales, movilizados hacia formas de propiedad privada. En lo tocante a los mayorazgos, limitados tajantemente, incluso, aunque de forma mucho más prudente, en el caso de los bienes de la Iglesia, propiedades de la Inquisición y de las órdenes militares, patrimonio de los monasterios y conventos suprimidos por Napoleón como réplica a la movilización de la Iglesia contra él, patrimonio del que se dispondría a título provisional, tanto estos monasterios se restaurasen. No quiero decir que en la coyuntura de la primer capítulo de la Revolución Liberal, este que está marcado por la Constitución de Cádiz, se pueda hablar de una desamortización eclesiástica, pero ya apuntan ciertos propósitos a través de la legislación de Cádiz y de Madrid. El gran programa del liberalismo español estaba, pues, trazado al iniciarse la segunda década del siglo. Era la proclama, el cartel de una generación nueva, probada en la lucha heroica, en la afirmación nacional, y abría los únicos cauces posibles a la reconstrucción del país cuando éste tocaba las peores consecuencias de la lucha emprendida contra el invasor. Por desdicha, los tramos decisivos de ese programa habían subrayado el divorcio creciente entre los dos grandes aliados de 1808, masa popular y minorías dirigentes. Era demasiado ancha la franja que distanciaba los planteamientos ideológicos de los que en principio comulgaron en la reacción nacional de 1808. De aquí que el retorno de Fernando VII supusiera un frenazo simbolizado en el afrentoso grito de «¡Vivan las cadenas!». Fue aquella la primera de las dos reacciones con que tropezaría el desarrollo del ciclo revolucionario liberal en España. Cierto que el rey no había jurado la Constitución y que el liberalismo ni había calado en las masas ni había sido asumido y comprendido por éstas. La situación de tremendo retroceso económico que la guerra produjo, el gran saldo negativo con que hubo de pagarse el glorioso gesto de 1808, había creado como reflejo un descontento generalizado contra el gobierno de las sucesivas regencias que respaldaron el cambio de régimen. Un mesianismo tópico amparó el movimiento de reacción que puso sus esperanzas en el joven rey cautivo, de cuya autoridad en plenitud se esperaba la recuperación de toda clase de bienandanzas. El decreto de Valencia, fechado el 10 de mayo de 1814, puso término a la primera experiencia liberal, en contraste con la restauración francesa de Luis XVIII, que ejemplificó la asunción de la gran experiencia revolucionaria a través de la Carta de 1814. En ese contraste, la restauración fernandina hizo tabla rasa de cuanto bueno y malo habían llevado a cabo los propios patriotas que reedificaron el trono hundido en 1808. Pero el restablecimiento en plenitud del antiguo régimen, de sus instituciones políticas, de los privilegios económicos y jurídicos de la sociedad estamental, cerraba los caminos abiertos durante la guerra, por vía revolucionaria ciertamente, a una posible recuperación en la paz. A la difícil situación peninsular vino a sumarse la prolongación de la guerra en el otro hemisferio. La revolución se había iniciado en América al compás que en España, brotando en una floración de juntas similares a las de la península, organizadas en defensa de los derechos de Fernando VII y en rechazo de los franceses o de los organismos de la administración virreinal sospechosos de afrancesamiento. Un gran prerromántico, verdadero patriarca desde Londres, del periodismo español contemporáneo, acertó a dar grandiosa formulación a la idea de una sola España extendida a los dos lados del Atlántico, embarcada en un mismo sueño de libertad. En los días difíciles de 1810, cuando se preparaba la reunión de las Cortes, Blanco White, José María Blanco Crespo, el llamado Blanco White, había dado, en un rasgo ciertamente romántico, la mejor definición de la Revolución Atlántica en los siguientes términos. Cuantos reconocen a Fernando VII por soberano de las cuatro partes del mundo, deben ser llamados por igual al Congreso Augusto que se convoca en su nombre. Entre tanto que esta reunión pudiera verificarse, las Cortes de la Península solo deberían tomar una medida respecto a América, renunciar a toda pretensión de superioridad sobre aquellos países y convidarlos a que, los que no lo hayan hecho, nombren sus gobiernos interiores y económicos y enseguida envíen sus diputados al Congreso de ambos mundos. Si cuando llegasen los diputados de América y Asia, el cielo hubiera favorecido las armas de los que pelean por la patria, desde el emporio de ella pudieran echarse los cimientos del imperio más glorioso que se habría visto en el mundo. Si por el contrario el cielo permitiera que completase su triunfo la injusticia, jamás habría visto el universo surcar los mares expedición más gloriosa que la que llevara en su seno a la nación española, a quien le sobran países en que existir feliz, gloriosa e independiente, aun cuando perdiera a aquellos a quienes debe su nombre. Maravillosa utopía esa propuesta de un trasplante masivo de los peninsulares al nuevo continente en caso de que Napoleón se impusiera a la resistencia española. Pocas veces se hará más nítida la contraposición entre impulso ideal, el impulso en que late el maximalismo romántico, y concreción de intereses de clase, que en las tensiones entre esa revolución atlántica y las chatas miras de la burguesía gaditana, obstáculo fatal para una integración de los dos frentes revolucionarios, el español y el americano, tal como la propugnaba con asombrosa grandeza José María Blanco, desde las páginas del Español. Así se explica que cuando la revolución se vio cegada en la metrópoli, siguiera su curso ya abiertamente bajo un signo emancipador al otro lado del Atlántico. No vamos a seguir aquí el ritmo minucioso de los acontecimientos, pero bastará con lo que ya he dicho para entender el nuevo brote revolucionario anunciado en diversos pronunciamientos durante el sexenio absolutista y triunfante, por último, tras el de Riego y Quiroga en la Baja Andalucía al despertar el año 1820. Durante un trienio, el liberalismo volverá a imponerse, cubrirá una importante singladura, bajo una nueva forma y a través de una radicalización de sus programas. Bajo una nueva forma, puesto que la experiencia que ahora se inicia supone por primera vez el ensayo de una monarquía constitucional, desde el momento que el rey presta juramento al famoso Código Político. A través de una radicalización de sus objetivos, puesto que la Revolución Profunda extrema ahora sus planteamientos iniciales con un programa que incluye descubiertamente una amplia desamortización eclesiástica. Es la supresión de monacales y la conversión de sus propiedades en bienes nacionales. Es también la supresión pura y simple de los mayorazgos, lo que, bien entendido, no implica en absoluto la menor amenaza para la integridad de las propiedades nobles. El trienio traerá, pues, definitivamente un desplazamiento de la pugna política al plano religioso. Decididamente y como réplica, la Iglesia toma posiciones frente a la revolución que la ha escogido por valedora de sus objetivos económicos. Y la cuestión de los bienes nacionales, a su vez, enfrentará a Fernando VII, a quien se niega de hecho el ejercicio de una prerrogativa constitucional, la del veto suspensivo, con el régimen que en principio ha aceptado. La alianza del trono y el altar contra la revolución se fragua en torno a estas experiencias. Es así como el intento de canalizar el proceso liberal en un sentido conciliador y moderado, según lo plantea Martínez de la Rosa en 1822, será anulado ya por el enfrentamiento entre dos posiciones extremas, la de la reacción realista, la intentona de la Guardia Real en julio de ese año, y la réplica jacobina que sume a la realeza en situación parecida a la de Luis XVI tras el intento de huida a Bahrein. Por lo demás, la Revolución Española se convierte en eje del liberalismo europeo enfrentado con la Santa Alianza. Brotará en Portugal, en Nápoles, en Piamonte, siempre bajo el signo de la Constitución Española de 1812. Será, poco tiempo después, credo de los decembristas rusos. Por lo mismo, la Revolución Española, convertida en estímulo de la Revolución Europea, suscitará en el Congreso de Verona la decisión por parte de los gobiernos integrados en la Santa Alianza de restablecer el absolutismo más allá de los Pirineos mediante una expedición armada con aires de cruzada legitimista, la de los 100.000 hijos de San Luis. Expedición que registra una realidad innegable, la escasa voluntad de resistencia por parte de la inmensa mayoría del pueblo español. De Madrid a Sevilla, de Sevilla a Cádiz, el liberalismo español recorre en pocos meses el camino que entre 1808 y 1810 había recorrido la Junta Central, pero sin hallar en ningún punto voluntad de adhesión y de resistencia. La ruptura total entre el gobierno liberal y el rey sobreviene estimulada por esta dolorosa realidad en la angustiosa pugna de Sevilla. Fernando VII se atreve a resistir el designio de sus ministros, buscar refugio en Cádiz para hacer frente a la nueva invasión francesa. Cierto que la decisión de aquellos, suspender al monarca en sus funciones, bajo el pintoresco pretexto de una supuesta y momentánea perturbación de sus facultades mentales, reviste las características de un atentado a la soberanía. Será algo que Fernando VII no perdonará nunca, porque lo ocurrido en Sevilla recuerda demasiado a lo ocurrido en París tras el 10 de agosto de 1792. Si el choque político hubiera tenido signo diferente, si el liberalismo hubiera prevalecido entonces sobre el enemigo exterior, es indudable que la pervivencia de la monarquía hubiera sido muy dudosa. En cualquier caso, no se reproduciría en 1823 el milagro de 1810. El simbolismo mágico de Cádiz no triunfa ahora frente al duque de Angulema. A partir de 1823, liberado el rey, restablecido el régimen absolutista, sin los paliativos mínimos aconsejados por los propios franceses, se desencadena la gran reacción que, si registra las cotas más duras en la ejecución de Riego, implica, en el mejor de los casos, el desplazamiento de los sectores más comprometidos del proceso revolucionario, la primera gran emigración de signo intelectual y político de nuestra historia contemporánea, salvo el caso de los afrancesados en 1814, es una consecuencia del hundimiento de esta nueva experiencia liberal del trienio. Durante los años que siguen, los años opacos de la llamada década ominosa, las minorías más selectas de España buscan su refugio en Francia, en Inglaterra, en Italia, mientras en las otras Españas, las de ultramar, se consuma la gran revolución en las nuevas repúblicas americanas. Y esa noción de América como la España redimida será la que lleve a Blanco White a felicitarse por las nuevas de Ayacucho. La expresión literaria en la vieja metrópoli, durante los días de la Segunda Represión, se limita, entre tanto, casi exclusivamente a la raquítica musa de Arriaza, un Meléndez Valdés pasado por agua. Del movimiento romántico solamente se perciben reflejos de un neomedievalismo y una exaltación de la tradición cristiana y barroca que, por lo demás, no haya concreción en ningún Chateaubriand a la española. Los emigrados españoles, dos generaciones liberales en el exilio, la de Martínez de la Rosa y el duque de Rivas de una parte, la de Espronceda de otra, son, entre tanto, un estímulo para el horizonte revolucionario europeo que va a producir la primera quiebra del sistema Metternich en torno a 1830. Parece imprescindible acudir, en todo caso, al ejemplo de Martínez de la Rosa, un exaltado de 1812 que busca desde 1822 un equilibrio inspirado por el doctrinarismo francés entre tradición y libertad, un neoclásico definido en los días de la guerra, abierto ahora a los desbordamientos románticos triunfantes al norte de los Pirineos. Hay que acudir a él si queremos entender cuánto esta experiencia del exilio significa para una generación literaria forjada en la pugna política, porque ciertamente en París resulta demasiado difícil escapar a un ambiente que rebasa el ámbito del arte o de la literatura para invadir el campo de las ideas políticas y sociales. Curiosamente, en 1830, este es un dato muy poco conocido, pero es muy curioso. En 1830 es una tragedia de Martínez de la Rosa, estrenada en el Teatro de la Porte Saint-Martin, Abenumella, trémolo nostálgico de la patria lejana, evocada desde el exotismo medieval de Granada, uno de los detonantes del movimiento revolucionario de julio. Los espectadores, refiere el historiador Sarrail, descubrieron en él, en el drama de Martínez de la Rosa, himnos a la libertad que ellos aplicaron al momento presente. Es un caso parecido al que juega en Bruselas el estreno de la ópera La Muta de Portici, que provoca una exaltación en pro de la libertad entre los espectadores del teatro. En otro plano muy distinto, el de los activistas, aunque no aceptemos su supuesta presencia en las barricadas abiertas por la revolución, se nos aparece Espronceda, una generación más joven que el escritor granadino, y una vocación radicalizada del liberalismo que Martínez de la Rosa ha contribuido a poner en marcha. Pero también en España, un joven escritor, apenas un año más que Espronceda, Espronceda nace en 1808, exactamente el año en que comienza el proceso de la Revolución Española, y Larra nace en 1809, abre sus propias barricadas, barricadas de papel y pluma, mediante la sutilísima ironía crítica de sus artículos del pobrecito hablador. Desde estas páginas, entretenimiento festivo y costumbrista en apariencia, se despliega implacable la gran denuncia contra el mundo de hipocresías y anquilosamientos del fernandismo. La definición afortunadísima de la revolución política en un país incapacitado por su propio atraso para sumarse a tiempo a las nuevas corrientes de la historia, es el rechazo de ese desglose de la masa respecto a las minorías intelectuales que aparecieron fundidas solamente hacia 1808. Tal como se refleja en el delicioso relato contenido en la carta a Andrés escrita desde las Batuecas y que no me resisto a reproducir. Es una imagen clarísima de lo que significa este momento. Escribe Larra. Te citaré a este propósito el caso de una buena vieja que en un pueblo que no quiero nombrarte ha de vivir todavía, la cual vieja era de estas muy leídas de los lugares. Estaba suscrita a la Gaceta y la había de leer siempre desde la Real Orden hasta el último partido vacante, de seguida y sin pasar nunca a otra sin haber dado fin a la anterior. Y es el caso que leía la vieja, al uso del país, tan despacio y con tal sorna, que habiéndose ido retrasando en la lectura, se hallaba el año 29, que fue cuando yo la conocí, en las Gacetas del año 23. Y nada más. Hube un día de ir a visitarla, y preguntándole qué nuevas tenía, al entrar en su cuarto no pudo dejarme concluir. Antes, arrojándose en mis brazos con el mayor alborozo y soltando la gaceta que en la mano a la sazón tenía, «¡Ay, señor de mi alma!», me gritaba con voz apenas articulada y ahogada en lágrimas y sollozos, hijos de su contento. «¡Ay, señor de mi alma! Bendito sea Dios, que ya vienen los franceses y que dentro de poco me han de quitar esa pícara constitución que no es más que un desorden y una anarquía». Y saltaba de gozo y dábase palmadas repetidas. Esto en el año 29, que me dejó pasmado de ver cuán de ilusión vivimos en este mundo y que tanto da ir atrasado como adelantado siempre que nada veamos ni queramos ver por delante de nosotros. Y sin embargo, por las fechas en que, cosa inevitable, la censura acaba con el pobrecito hablador, muerto de un tragantón de palabras, según su propio e irónico epitafio, se están registrando los momentos finales de la gran reacción. El problema creado en torno a la sucesión del rey va a servir de catalizador de los núcleos ideológicos ya enfrentados en 1826 en torno al oscuro movimiento de los malcontents. El vacío ideológico de la monarquía fernandina empieza a rellenarse de un liberalismo templado que prepara el camino a los posibles apoyos de la reina gobernadora en un futuro próximo. El nacimiento de la princesa Isabel y la famosa crisis de la granja, esto es, la ruptura del rey con su hermano don Carlos, son los jalones decisivos en el proceso que lleva hacia la liberalización del trono. Su síntoma más evidente, la amnistía de 1832, que ha de colmar la popularidad de la joven reina. La década que corre de 1833 a 1843 representa la tercera y decisiva etapa en el despliegue de la Revolución Liberal, planteada ya a la muerte de Fernando VII como un proceso irreversible. Es también muy significativamente la etapa que presencia el gran triunfo del movimiento romántico en nuestro país. Desde el punto de vista político, la ruptura entre el antiguo y el nuevo régimen alcanza pronto las dimensiones de un conflicto bélico. La guerra civil enfrenta a los isabelinos, defensores del régimen liberal, y a los carlistas, aferrados a la alianza del altar y el trono. Pero la revolución solo se abrirá camino cuando los intentos de conciliación fracasen ante la llamada a las armas de los partidarios de don Carlos. Es primero el ensayo de una nueva edición del despotismo ilustrado a cargo de Cea Bermúdez. Y luego, desde 1834, la experiencia integradora de Martínez de la Rosa. Ya en esta época, la pugna entre el antiguo y el nuevo régimen tiene su contrapunto en el mismo campo liberal a través del enfrentamiento de moderados y progresistas, esto es, de partidarios del justo medio que evite la lucha armada y propugnadores de la ruptura sin margen para fórmulas de compromiso. Dos figuras capitales en el romanticismo español encarnan a la perfección las dos posiciones, Martínez de la Rosa y Larra. El primero, desde su nivel doctrinario, fracasado ya en 1822, se esforzará ahora, en 1834, a través de su estatuto real, por arbitrar una solución jovellanista que busca apariencias de una simple puesta al día de la tradición medieval, un equilibrio entre la corona y una asamblea representativa atenida al modelo de las antiguas cortes, rehuyendo el retorno al constitucionalismo gaditano. Una fórmula que solo hubiera podido afianzarse mediante su aceptación por el carlismo y que quedaría prácticamente inutilizada desde el momento en que la guerra civil se incrementó como una hoguera, sin aceptar cuanto había de pretensión tradicional y renovadora al mismo tiempo en el famoso Código de Libertades arbitrado por el político granadino. Yo siempre he creído que se abordaba mal el enjuiciamiento de lo que es la obra política de Martínez de la Rosa, no teniendo en cuenta que esa obra política lo que intenta precisamente es evitar la ruptura en la guerra civil. Es una solución de compromiso que no sale bien, pero no sale bien. Ahora, eso ya no es cuestión de la voluntad o del esfuerzo de Martínez de la Rosa. Se explica, después de ese fracaso, que el código político, el estatuto real, significase una esperanza válida durante solo muy escasas semanas. Como fórmula transicional lo entenderían exclusivamente los liberales exaltados. Ese sería el caso de Larra. El momento cenital de la biografía de Martínez de la Rosa se produce en el mes de abril de 1834. El día 15 se publica el estatuto. El 22 tiene lugar la firma de la Cuádruple Alianza, fruto de sus esfuerzos diplomáticos, que agrupa a las potencias liberales de Europa, Francia, Inglaterra, Portugal, España, frente a la Santa Alianza en retroceso. El 23 del mismo mes se estrena en el Coliseo del Príncipe el drama La Conjuración de Venecia, punto de arranque del teatro romántico en España, así como el estatuto, es la primera piedra en la regeneración política del país. Al menos de esta forma contempla los acontecimientos, el literario y el político, el joven Larra, al redactar su primera reseña de la conjuración. El entusiasmo, escribió bajo el impacto de aquel memorable estreno, y la extraordinaria impresión que esta obra ha producido en nosotros, dejan apenas lugar al criterio. Con los ojos arrasados aún, con el corazón henchido de contrapuestos sentimientos, solo encontramos expresiones para proclamar esta representación como la primera de todas cuantas se han visto en Madrid. Y tras el cúmulo de elogios que anuncian una más amplia reseña para el siguiente día, Larra añade, no acabaremos este juicio sin hacer una reflexión ventajosísima para el autor. Esta es la primera vez que vemos en España a un ministro honrándose con el cultivo de las letras, con la inspiración de las musas. ¿Y en qué circunstancias? Un estatuto real, la primera piedra que ha de servir al edificio de la regeneración de España, y un drama lleno de mérito. No sabemos si fuera de España se ha repetido esta circunstancia particular. Pero el triunfo literario será seguido muy de cerca por el fracaso político. Si la Cuádruple Alianza permite desplazar de Portugal al miguelismo y obliga a abandonar el país vecino a don Carlos, la guerra crece en el norte bajo la conducción de un genial táctico, Zumalacárregui. El estatuto no ha desarmado ideológicamente a los carlistas y, desde luego, no ha satisfecho en absoluto a los liberales. El endurecimiento del conflicto carga de razones a estos últimos para solicitar una mayor apertura a la izquierda, vamos a decirlo con expresión actual, una vuelta al doceañismo. Larra, que ya se había mostrado reticente con el moderantismo de Martínez de la Rosa, aún antes de que el proyecto de estatuto se publicase, véase su extraordinario artículo «Los tres no son más que dos y el que no es nada vale por tres», aparecido en febrero, ahora rechaza abiertamente, por su insuficiencia, el estatuto. En uno de los reiletes, algo así como Greguerías a banda letra, que por entonces publica en El Correo de las Damas, escribe en septiembre de 1834. Los oradores ministeriales, es decir, los favorables a Martínez de la Rosa, los oradores ministeriales se empeñan no en sostener que el estatuto es, como ha dicho la reina, un cimiento, sino que en el estatuto está todo. Sin duda los tales oradores lo leen en italiano, estatuto. Y en tanto el pacto político se mantiene a duras penas, la revolución réplica la guerra del norte, avanza por otros caminos. Puesto que la alianza del trono y el altar se exterioriza en el apoyo más o menos explícito que la Iglesia brinda a don Carlos, la ofensiva de los exaltados atacará frontalmente, por primera vez en nuestra época contemporánea, a los conventos entendidos como una quinta columna del enemigo en la propia corte. Los vergonzosos sucesos de julio, en Madrid, que vienen a añadir sombras siniestras al cuadro de la peste enseñoreada de la ciudad, ponen a prueba la solidaridad de la sociedad madrileña con las grandes casas religiosas. La escasa reacción que aquellos hechos suscitan abrirá camino muy en breve, ya caído Martínez de la Rosa, y cuando el astro del progresismo Mendizábal ocupa el poder, a la gran desamortización. Aún manteniendo precariamente la vigencia del estatuto, como ya la había mantenido el fugaz ministerio Toreno, Mendizábal cubre entre 1836 y 1837 los objetivos maximalistas, los objetivos de fondo de la Revolución Liberal. Los decretos de octubre de 1835, febrero y marzo de 1836 suprimen de un plumazo los conventos y casas religiosas de varones, con la sola excepción de los escolapios, los hermanos de San Juan de Dios y los misioneros de ultramar. Declaradas sus propiedades bienes nacionales, son lanzadas precipitadamente al mercado. He aquí un programa que, presentado como medio de resolver los apuros financieros del Estado y solución en último extremo de la guerra civil, puesto que las nuevas posibilidades económicas del erario permitirán teóricamente la movilización de una quinta de 100.000 hombres, tienen como virtud inicial una nueva oleada de entusiasmo de la que puede ser muestra el propio Larra. Todos hemos abandonado la oposición, advierte en su artículo Fígaro de Vuelta, escrito al regreso de su largo periplo por tierras de Portugal, Inglaterra, Bélgica y Francia. Por mi parte, confieso que si en mi organización cupiera alguna vez ser ministerial, sistema en que pienso vivir por muchos años, se me había presentado una bonita ocasión. Todo lo más a lo que podía extenderse mi ministerialismo, siempre que por alguna casualidad demos como esta vez con un buen ministerio, sería a alabar lo bueno que haga con la misma independencia con que siempre gusté de criticar lo malo. Esto es muy importante subrayarlo, esa independencia de criterio de Larra, incluso frente a aquella experiencia política con la que él cree que puede identificarse y que, por lo demás, le va a decepcionar muy pronto. La disposición de ánimo que en estas líneas demuestra Fígaro hacia Mendizábal es, pues, por lo menos tan lisonjera como la que había abrigado hacia Martínez de la Rosa al principio de su gestión política. El programa del nuevo gobierno es de su entera satisfacción. En realidad, una economía sana bien podría permitir una amplia regeneración social, y esta, a su vez, constituiría el mejor antídoto contra la facción. Por lo menos así lo piensan los idealistas como Espronceda y el propio Larra, los dos abanderados del movimiento romántico y, simultáneamente, del progresismo político. Pero antes de que llegue la primavera de este decisivo año 1836, uno y otro habrán medido la distancia insalvable, irreparable ya, que media entre las promesas del famoso ministro y su programa de realizaciones. El primer fracaso de Mendizábal se ha registrado en el plano militar, la cacareada quinta de 100.000 hombres reducida a su propia sombra. Pero es mucho más grave lo ocurrido con la desamortización. El gran negocio de unos pocos comerciantes, como escribirá Espronceda, el gran negocio que ni ha resuelto la crisis económica, ni ha restado partidarios al pretendiente, sino que, por el contrario, ha venido a reforzar las razones de este. De hecho, con la desamortización eclesiástica, tal como Mendizábal la ha llevado a cabo, se resolverá solo, y hasta cierto punto, un problema financiero, la absorción de los títulos de la deuda. Dará así satisfacción Mendizábal a los acreedores del Estado. Se les permite pagar las tierras de la Iglesia que compren con esos títulos de la deuda, y hay que tener en cuenta que los títulos de la deuda presentan un valor muy distante en lo que se refiere al nominal y en lo que se refiere al efectivo, pero a los tenedores de títulos de la deuda se les permite pagar las tierras que compren con arreglo al valor nominal. De modo que ya de entrada es un negocio al revés. Al mismo tiempo, esto es una cosa evidente, siempre que se ha hablado de la desamortización de Mendizábal, pues ha bastado acudir a un hecho de primera mano. El Estado lanza las tierras de la Iglesia de golpe y porrazo al mercado. Ha hecho primero una valoración global de esas tierras. Como todas van al mercado de una sola vez, funciona la ley de la oferta y la demanda. Bajan inmediatamente de precio. Aparte, el otro problema, que es que el Estado tiene que costear pues todas aquellas cosas que antes costeaba la Iglesia, obras de asistencia social, etcétera, y que ya no corren por cuenta de la Iglesia. En fin, esto solo algunas pinceladas respecto a lo que significó la desamortización tal como se hizo. De modo que dará así satisfacción Mendizábal a los acreedores del Estado, gentes procedentes, sobre todo, de la alta burguesía o de la aristocracia. En realidad, dos formas de aristocracia, la aristocracia de la sangre y la del dinero, como escribirá el propio Larra. Toda una clase social, la más productiva, la más progresiva, según dicen los ministerialistas, redondea sus fortunas comprando bienes nacionales, que puestos en masa a la venta alcanzan precios irrisorios. Claro que, de hecho, esa burguesía se suma así a la revolución, y este es quizá el objetivo fundamental de Mendizábal. Pero a cambio de ese logro, el apuntalamiento del edificio liberal, he ahí lanzados los gérmenes para la revolución del futuro. Aparece en el horizonte con toda su crudeza el problema social del campo, que el benemérito Álvaro Flórez Estrada ha intentado inútilmente conjurar a tiempo, orientando con sano criterio la operación confiscadora emprendida desde el poder. En mayo de 1836, un incisivo folleto de Espronceda, que Larra glosará ampliamente, señala con claridad meridiana este balance. ¿Cómo se atreve el gobierno, escribe el poeta, a disponer de los bienes del Estado en favor de los acreedores sin pensar en aliviar con ellos la condición de los pobres? Y Larra, por su parte, sacará las últimas consecuencias. Se ha perdido una gran oportunidad de interesar a la masa del bajo pueblo en la revolución. Se ha ahondado el problema social, pero además los decretos desamortizadores no han resuelto la crisis económica, por el contrario, la agudizarán. Tras de la gran operación, la mirada no distingue ya más que ruinas, ruinas en la estricta acepción de la palabra, pero también en un sentido mucho más amplio, porque desde este momento se ha abierto el portillo de la subversión moral. Por él han pasado todos aquellos advenedizos cuyo fariseísmo había denunciado ya el pobrecito hablador en el crepúsculo del régimen fernandino. Y el problema religioso, el problema de las conciencias, tendrá su reflejo en una doble vertiente, vigorizando por una parte las razones de don Carlos, dividiendo por otra a los mismos liberales. Desde este momento el distanciamiento entre progresistas y moderados se concretará en la diferencia de criterio respecto al modo de cerrar la guerra civil, convertida ahora en guerra religiosa, mediante un intento de integración que regule el problema planteado por los compradores de bienes nacionales, criterio de los moderados, o mediante una ruptura que ensanche más la brecha, llevando hasta el final el proceso, criterio de los progresistas. Pero, por encima de todo, está el criterio ético, la concepción idealista de una revolución traicionada. Es el caso de los románticos puros, como Larra, como Espronceda. El ministerio Istúriz, erróneamente considerado como una simple reacción moderada, porque desplaza a Mendizábal, es en realidad un intento de tercera vía para los que no se sienten ya moderados ni progresistas, y ello explica que sea a través de esta experiencia breve y desafortunada como intente la aventura política el propio Larra. Todavía, en el campo de los idealistas, queda el caso peculiar de aquellos que se sienten simultáneamente vinculados al triunfo de la libertad y adheridos a una sincera convicción religiosa. Pienso en uno de los grandes poetas del momento, el catalán Arolas, fraile profeso en un convento de Escolapios, en Valencia, ardoroso liberal al par que creyente. Los decretos de Mendizábal le sumen en una polémica interior de la que solo saldrá por la vía de la locura. En un primer momento se identifica a Arolas
con la supresión de las grandes casas monásticas y llega él, que no se decidirá nunca a abandonar los hábitos que viste, a redactar uno de los alegatos más duros contra la supuesta opresión ideológica y social simbolizada por los grandes cenobios. Me refiero a su relato poético muy poco conocido, porque hay muy escasos ejemplares, La sílfida del acueducto, exaltación de unos amores sacrílegos, denuncia contra las vocaciones forzadas y contra el poder tiránico supuestamente ejercido por los priores de las comunidades monásticas. El matiz demagógico de todo el poema se sintetiza, por ejemplo, en su ataque a los mendicantes. Una poesía bastante mediocre, hay que reconocerlo en este caso. Escribe Arolas: «Mísero agricultor, tú has trabajado, ¿quién recogió los frutos del sudor? El limosnero humilde se ha llevado cuanto dejó el altar y tu señor. A bandadas los legos mendicantes, ofreciéndote gracia celestial, rodearon tus eras abundantes y perdiste el sustento temporal». No cabe dudar de que Arolas ha soñado en una purificación religiosa a través de un despojo convertido en medio de redención social y en alternativa para una santificación sincera. Pero el reverso de la operación Mendizábal le aterra. El profesor Díaz Larios, autor de una tesis no publicada sobre la poesía de Arolas, ha profundizado al analizar este largo y mediocre poema, cuya acción se sitúa artificiosamente en 1822, durante el primer ensayo desamortizador y en la cartuja de Portaceli, en la tragedia interior de Arolas, pronto arrepentido de su desvarío. Parece que él mismo se esforzó en destruir los ejemplares que pudo rescatar de la edición fechada en 1837, pero es tan difícil dar con ellos, e incluso desolado al percibir las últimas consecuencias de la obra de arrasamiento que en principio había aplaudido. Reacción transparente en la honda tristeza que respira su poesía fue un convento. Era un convento, un altar, donde llora el desvalido. Yo lloré, volví a pasar y era polvo consumido que también me hizo llorar. La última consecuencia de esta revulsión interna, de esta tensión entre dos llamamientos, será a la larga, como he dicho, el desvarío mental. En el caso de Larra, para quien el problema religioso no existe en estos términos, por lo menos, el conflicto interior es muy distinto. Supone una pugna dolorosamente vivida entre aspiración ideal y realidad concreta. Su decepción ante la obra de Mendizábal no se reduce al gran tema de la desamortización, sino también a los estrechos criterios censitarios en que aquel encierra las elecciones, reduciendo el derecho del voto a la delgada película de los mayores contribuyentes. «No hay cosa para elegir como las muchas talegas», escribe irónicamente Larra en su famoso artículo «Dios nos asista». Una talega difícilmente se equivoca. Dos talegas siempre aciertan, y muchas talegas juntas hacen maravillas. Ellas han podido decir a su procurador por boca de los mayores contribuyentes la famosa fórmula aragonesa: «Nos, que cada una de nos valemos tanto como vos, y todas juntas mucho más que vos, os hacemos procurador». Se explica así que Larra haya intentado, por primera y única vez en su vida, la aventura política en el Ministerio Istúriz, resultado de una confluencia de oposiciones de diversos matices a la gestión de Mendizábal. En el viraje político de 1836, la etiqueta moderada no debe confundir el programa del partido cuando nace con el repliegue conservador de Narváez 9 años después. Pero en el error que hace del moderado Istúriz en 1836 un simple reaccionario contra el progresismo liberal, han solido caer indefectiblemente muchos historiadores de la literatura, pisando terreno poco firme al adentrarse en el complejo cuadro político del siglo XIX. En todo caso, es lamentable que, una vez más, la fatalidad se haya interpuesto en la vida de Larra durante este verano de 1836 para cortar de una vez su carrera política. Apenas elegido diputado por Ávila, en las Cortes convocadas por Istúriz, la vergonzosa sargentada de la Granja anulará su escaño en el Congreso. Obligada la reina a derogar el estatuto, dando nueva vigencia provisionalmente a la Constitución de Cádiz, el 12 de agosto, Calatrava reemplaza a Istúriz en el ministerio. en el suplemento de la Gaceta del martes 23, se estampaba el Real Decreto del 21 anulando la anterior convocatoria de Cortes y haciendo nueva convocatoria para el 24 de octubre. Como escribe Azorín comentando este episodio, Larra dejaba de ser diputado sin haberlo sido. No es fácil medir suficientemente todo lo que representó esta edificante anécdota política para el gran escritor. Muy joven aún, patriota por encima de todo, creía en la posibilidad de iniciar una obra de regeneración total del país, la que venían persiguiendo desplegada en frente múltiple sus artículos, desde el magno escenario del poder, las Cortes Soberanas. Más que su ambición personal, hemos de ver en este sueño de Larra una pasión española en busca de cauce. El cauce se vería obstaculizado, cegado, por el turbio golpe de 1836. Una vez más, la fuerza política de las talegas, imponiéndose a toda otra realidad, porque Mendizábal compró materialmente a los sargentos que intervinieron en el motín. De ellos, solo uno, Gómez, tenía clara idea del significado y trascendencia de aquel golpe. El enlace y agente comercial entre el despechado ministro y los suboficiales fue don Manuel Barrios, funcionario de Hacienda, paisano de Mendizábal y afiliado a la misma logia que él. La conjura costó 36 onzas, 2 onzas por cabeza. Aún no conociendo, como nosotros los conocemos hoy, todos estos detalles, Larra sabía muy bien a qué atenerse. En su sensibilidad delicada, la sucia maniobra, nueva carnavalada grotesca en nombre de una mentida libertad, habría de alcanzar el valor de definitivo síntoma para un diagnóstico tan pesimista que arrastraría todas sus ilusiones, todas sus esperanzas más nobles. Que la gota de agua que colmó el vaso de este patético desencanto fuese el final sin esperanza de unos amores contrariados, no puede hacernos olvidar la realidad de fondo en la tragedia de Larra, porque es en esa realidad donde hallamos simbolizados todos los anhelos de una generación española embarcada en ideales maximalistas y defraudada por el prosaico reverso de unas simples reivindicaciones de clase. Y he aquí la suerte de todos los romanticismos. Esa frustración resultará insalvable en Larra. Alguna vez he escrito, comentando su caso, que Larra prefirió la muerte a la aceptación de una experiencia que cada vez se alejaba más de sus esquemas ideales. Lo que presta interés, superando lo puramente anecdótico, al mensaje vital y literario del gran escritor, es su valor de testimonio insobornable frente a una crisis de amplitud histórica, la triple crisis moral, social, política que atraviesa la vieja Europa a comienzos del siglo XIX y que haya uno de sus enclaves esenciales por el radicalismo de las posturas enfrentadas en el áspero y entrañable escenario peninsular. El mismo año que presencia el suicidio de Larra, sitúa la historia política española en la vía media de la Constitución de 1837, que sin embargo supone, entre el liberalismo utópico de 1812 y la involución tradicionalista de 1834, una afirmación progresista. Los decretos que continúan la obra desamortizadora y la aprobación del nuevo texto constitucional confirman la versión burguesa de la revolución idealista ajena a intereses de clase, preconizada por el liberalismo romántico, que había conocido su primer manifestación práctica en el estallido de dignidad nacional de 1808. Por eso he subrayado al principio que no hay que confundir con revolución burguesa lo que es la inspiración idealista del romanticismo, aunque coincida exactamente con ese ciclo revolucionario y se presente como estímulo de ese ciclo revolucionario. Muerto Larra, la expresión perfecta de esa aspiración a la libertad sin fronteras, simbolizada por su vida y por su obra, sigue materializándose en la poesía de Espronceda, llena de un fuego misterioso que siempre hallará eco en los corazones jóvenes, pero pautada ya por un pesimismo que compendia en las desventuras del amor desgraciado, como en el mensaje de los grandes dramas de la época, Don Álvaro, El Trovador, Los Amantes de Teruel, tan admirados por Larra, la distancia insalvable entre ideal y realidad o entre voluntad libre y fatalismo inflexible. El final de la Guerra Civil decanta en 1840 la única diferencia efectiva entre moderados y progresistas, a la que ya me he referido. El criterio ante la paz que para los primeros, para los moderados, se cifra en una asimilación de la España vencida, y para los segundos se atiene a la prolongación de la ruptura simbolizada en la Constitución y en la obra desamortizadora. La sensatez parece abrir camino, en el planteamiento moderado, a un horizonte que supere el terrible diagnóstico de Larra. Aquí yace media España, murió de la otra media. Y, de hecho, el moderantismo, aferrado al poder desde 1843, consolidará a lo largo de la década siguiente la obra política de los progresistas. Si la Constitución de 1845 supone, de hecho, lo ha afirmado recientemente el profesor Jover, una cierta continuidad con respecto a la de 1837, la suspensión de la venta de bienes del clero abrirá camino al concordato de 1851, que servirá para tranquilizar las conciencias de los compradores de bienes de la Iglesia, asegurándoles en su posesión ya indiscutida. Con las Cortes de 1842, en las que figurará como diputado Espronceda, muerto ese mismo año, el liberalismo romántico ha sido una formulación revolucionaria siempre insatisfecha, queda desplazado hasta el último estallido, casi testimonial y también frustrado, de 1848. La vena genuina de la inspiración romántica se extingue en el transaccionismo burgués de los años 40. La poesía de Zorrilla, por ejemplo, es cosa muy diversa de aquella. Es la evasión a una realidad gris y chata a través del colorido de un neomedievalista a lo Violet Le Duc, una evasión situada en el polo opuesto a la asunción de una pugna liberadora, tal como la habían encarnado un Larra, un Espronceda. Decía el gran Ramón Gómez de la Serna, contrastando el idealismo de Fígaro con el aburguesamiento de Mesonero: no tiene que ver nada Fígaro con Mesonero. Mesonero está bien, pero es un hombre con gafas. Mesonero es el señor que no se compromete, y Fígaro sí, y en la vida hay que comprometerse. De la poesía de Zorrilla podríamos decir asimismo que está tan distante de la poesía de Espronceda como la política oficial de moderados y progresistas lo está del liberalismo idealizado que el romanticismo genuino preconizó desde su mismo nacimiento. La expresión utópica, testimonial, del romanticismo se extinguiría, de hecho, en los años 40 del pasado siglo, pero su espíritu vivificador ha rebrotado siempre como una afirmación de autenticidad e independencia en cada generación joven. No otro es el secreto de esa eterna actualidad de la prosa de Larra, de ese eco que siempre despierta en la juventud la poesía de Espronceda. Muchas gracias.